voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este encuentro con el mundo de la literatura y con el mundo de los libros. Como todos los miércoles tenemos una cita acá en Flaxo Radio para hablar de esto que tanto nos apasiona, que es la literatura, que es la lectura, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos la tarde de hoy, miércoles 24 de febrero del año 2021. Tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar sobre un escritor pues que amerita cierto análisis, cierta comprensión desde una arista tan compleja e importante como es el psicoanálisis. Es por eso que hemos invitado en esta tarde a David Aguirre Panta, doctor en psicología y docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quien nos va a acompañar en esta tarde para pues reflexionar, para compartir un poco acerca de lo que fue la vida y la obra literaria de este escritor famoso, conocido, ¿no? Del imperio, nacido en el imperio austrohúngaro, el escritor Leopold von Sacher-Masoch. No sé si lo pronuncio bien o no sé cómo lo pronuncias tú, David. Bienvenido a Contrapunto.
Hola, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Hola con todos, todas, todes. Muchísimas gracias por estar acá en este espacio. Me parece increíble cómo se pueden gestionar todo este tipo de vínculos y de alianzas bastante interesantes producto del COVID, pero hay como toda una potencia de creación que tal vez en otros espacios, en otros tiempos no hubiese sido necesario. Entonces, el privilegio es mío de estar acá y gracias por la invitación.
No, gracias David, por igual por aceptar la invitación. Y justo es lo que estábamos hablando, ¿no? Tras bastidores antes de comenzar esta entrevista, ¿no? Que a pesar de que esta pandemia, pues quizá nos ha privado de muchas cosas, nos ha permitido potencializar otros medios. Pues, ¿no? Y bueno, las personas que escuchan y que ven este podcast Contrapunto saben que antes las entrevistas las hacíamos en el estudio de la radio en Quito, con presencia física de nosotros, ¿no? Entonces, hubiera sido muy difícil contar con la presencia de David como invitado, o de otros invitados que hemos tenido, ¿no? Que han estado en Cuenca, que han estado en Guayaquil también, han estado algunas poetas guayaquileñas, han estado algunos editores de Manta, ¿no? Entonces, ha sido lo importante. Pero bueno, volviendo al tema que nos compete en esta tarde, hemos propuesto hablar sobre este escritor, Leopold von Sacher-Masoch, un escritor nacido en la frontera, ¿no? Nacido en la linde de lo que fue el imperio austrohúngaro y lo que se conocía en aquel entonces como la pequeña Rusia, ¿no? Considerada actualmente, pues, o llamada actualmente Ucrania, ¿no? Entonces, es así que voy a dar ahora unos pequeños datos biográficos del escritor Sacher-Masoch antes de pasar, pues, al análisis literario y al análisis más bien desde el punto de vista del psicoanálisis, que es lo que haremos esta tarde con la ayuda y con la presencia de David. Entonces, como les comentaba, Sacher-Masoch nació en el año de 1836 en una ciudad, en un distrito fronterizo, ¿no? La provincia de Galicia, como les decía, justamente en la linde del Imperio Austrohúngaro y lo que fue Ucrania. Este escritor es bastante conocido por incorporar en sus narraciones ciertos elementos que después, con la ayuda de cierto personaje o de cierto hombre de ciencia, de quien ya nos va a hablar mejor David a continuación, es que el apellido de este autor se ligó con una concepción patológica del masoquismo, ¿no? Y a partir de ahí es que se ha interpretado o se ha leído la obra literaria de Sacher-Masoch. Dentro de sus obras literarias más conocidas, pues sin duda figura la novela La Venus de las Pieles, a la cual hemos hecho también un programa aquí en alguna ocasión y reseñamos esa novela en Contrapunto. Y bueno, también obras como La Madre de Dios, La Llena de la Pusta, San Juan de Colomea, ¿no? Don Juan de Colomea, perdón. Y bueno, en definitiva, algunos de los elementos más importantes de las obras de Sacher Masoch tienen que ver con los conceptos del fetiche, conceptos sobre el deseo, pero también con algunos elementos recurrentes en la cultura popular, como son una mujer que domina pues a un hombre, ¿no? Una dominatrix, dominatrix. El uso también de pieles, el uso de ciertos artilugios para ir provocando el deseo. Pero ya vamos a abordar estos temas a mayor profundidad. Esta fue nada más una pequeña introducción, indicar que Sacher Masoch falleció en 1895 y que, bueno, pues que su legado literario se ha ido recuperando con mayor asiduidad en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, eso nada más, y pues a continuación vamos a conversar con David. Y vamos primero a hacer unas preguntas un poquito más, más generales en torno a sus primeros encuentros con este autor, ¿no? Entonces, David, cuéntanos, ¿cómo es tu primer contacto o qué es lo primero que cae en tus manos de este escritor?
Es una pregunta bastante, parecería bastante fácil, pero ha sido una pregunta que la estaba pensando hoy día de mañana como una pregunta que tiene como algunos tiempos. Antes que nada, no sé si soy especialista en Sacher Masoch. Doy una materia en la Universidad Católica de Guayaquil que es sobre teoría clínica de las perversiones y se hacen algunas lecturas o algunos recorridos con respecto a qué es lo que estos contactos con estos escritores y la literatura, quiero llamarlo un poco la literatura de lo perverso. Mi primer contacto con Sacher Masoch fue justamente cuando estaba haciendo mi maestría y mi doctorado en Buenos Aires. Estuve en una materia que literal, en lo personal, me explotó la cabeza, que fue justamente teoría y clínica de las perversiones. Y fue importante porque pudimos ver o trabajar el concepto de Sade y algunos conceptos psicoanalíticos en torno a las perversiones, que eso ya mismo lo voy un poco a ejemplificar más, e inclusive desmitificar el concepto de perversión, como a veces comúnmente o en la cultura popular se puede ir diciendo esto es perverso, esto no es perverso, etc. Entonces, mi primer encuentro fue justamente con la obra más famosa que se llama Las Venus de las Pieles. Esta obra realmente cuando al principio la cayó en mis manos, sí sentí que fue toda una especie, a ver, en este tiempo estábamos leyendo mucho Sade, mucho Masoch, mucho Céline, Luis Ferdinand Céline y Genet, que son como los cuatro escritores malditos que tienen que ver con la literatura del mal. O sea, Bataille dirá es como todo un ejercicio poético por restituir algo de la oscuridad. Entonces, cuando hice la lectura de estos cuatro autores, que en lo personal fue como muy, a pesar de que era muy oscuro, fue iluminador, porque uno se encuentra frente, no sé si decir a lo más perverso del hombre, pero no sé si se comienza a encontrar sobre lo más oscuro que puede producir estos desencuentros. O sea, es paradójico porque uno dice que la literatura tiene que venir a calmar o la literatura tiene que venir a ser como todo un ejercicio poético de cosas, pero lo interesante es que la literatura en lo personal, si es que no te viene a desacomodar o inclusive si no te viene a violentar, entonces de nada sirve. Entonces cuando lo leo a Masoch fue interesante porque sí veo en él y en estos cuatro escritores, Sade, Genet, Céline y Masoch, todo un ejercicio como poético de resistencia del deseo y que luego igual, inclusive voy a tocar esto un poquito más, más adelante con el tema de Deleuze, porque Masoch nos hace en esta actualidad toda una iluminación sobre lo oscuro del hombre. Entonces, en un primer momento cuando yo me encuentro con Masoch, sí veo y sí lo siento como justamente esta oscuridad que nos trae iluminación, que es paradójico. O sea, es como todo un ejercicio poético, poético, de resistencia, donde lo oscuro nos trae iluminación sobre lo que somos.
Pues qué interesante y qué poética tu respuesta, ¿no? Creo que empezamos muy bien y ha sido una gran manera de introducirnos en el tema, ¿no? ¿Y cuáles crees tú que son los elementos más recurrentes o los elementos más trascendentales que utiliza Sacher Masoch en su obra justamente para iluminar esos aspectos más oscuros que tenemos como especie?
Sí, también parece una pregunta bastante importante porque hay un texto de Simone de Beauvoir que se llama ¿Por qué hay que quemar a Sade? Entonces yo un poco pensaba en estos escritores, ¿por qué hay que quemarlos? Y ella lo decía como un poco de la de la tradición oriental, los restos, para que sea olvidado, para que justamente el recurso sea el olvido. Y cuando pienso, supongamos, en estos escritores, y principalmente cuando ahora estuve haciendo como toda una revisión de Masoch, creo que siglo XXI, y todavía nos está moviendo el cuerpo, la carne y el deseo, escritores como ellos, que estuvieron en los 1800, en el siglo XIX, y creo que es interesante porque yo pensaría de que estos escritores no solo se quedaron coagulados en un tiempo específico o en un momento cultural específico como la Revolución Francesa, la entrada de la manicomialización, la entrada de la psicopatología, la entrada de la medicina, bueno, de medicina occidental, etcétera, sino que para mí lo interesante es que estos escritores como que hacen toda una transversalización de los tiempos. Entonces, los problemas que estaban sucediendo en el siglo XIX, si nos damos cuenta, en Masoch, siguen teniendo resonancia y consistencia, supongamos, en el siglo XXI, en épocas del COVID. Por ejemplo, yo cuando leía Masoch me encantaba todo el tema de algunas cosas importantes como con respecto al poder, como el ejercicio poético del amo y el esclavo, muy hegeliano, que Masoch todo el tiempo va produciendo. Es como quién es el amo, quién es el que se deja dominar, quién es el que domina, etcétera, que me parece que son unas condiciones de poder que habría que irlas pensando. Uno de los temas que también es importante es justamente la omnipresencia de la mujer, inclusive la resolución femenina con respecto a otro tipo de literatura, porque por un lado teníamos a Jane Austen, o por último teníamos literatura femenina, entre comillas, justamente el enamoramiento de la chica victoriana que se quiere casar, de todo el ejercicio del amor cortés, etcétera. Pero en cambio con Masoch es como que hay un rayo que viene a despedazar todo, y que básicamente la literatura de él sería una mujer que viene a dominar, una mujer vestida de pieles, de cueros, de látigo, de la voz, la presencia de la voz, que va a ser interesante. El tercer punto que me parecería que es importante pensar en las resonancias de la literatura de Masoch es justamente la vinculación del deseo, que eso también va a ser un tema de la oscuridad, porque a veces pensamos que eso, ya mismo lo sigo explicando, a veces pensamos que el deseo es una resolución, pero si nos damos cuenta, el deseo está más al lado de lo oscuro que de lo claro, porque al final, por la misma consistencia de lo humano, por la misma consistencia del hombre, va a ser mucho más difícil poder entender qué es lo que realmente deseamos. Y por otro tema, creo que justamente, aunque no le quería dar mayor importancia, tiene que ver con el tema del fetiche, no porque no sea necesario o porque no sea importante, pero yo creería que el fetiche no va a ser lo principal dentro de la literatura de Masoch, a pesar de que existe el fetiche como una condición del encuentro sexual. No creería que es lo más importante de la literatura de Masoch, por ese lado. Por otro lado, yo lo que te decía hace un momento, el tema de poder leer a Masoch en el siglo XXI y las resonancias que traen, ¿por qué no decirlo?, en esta época del COVID, es también pensar como que todavía no podemos decir cuál es el verdadero motor del deseo del hombre. Entonces, también me parece interesante porque justamente cuando leemos a Masoch, cuando leemos a Sade, cuando leemos a Genet, cuando leemos a Céline, que son como un poco trilogía, un poco místico, voy a hablar estos escritores un poco del misticismo de la perversión, haría que más que el texto como tal, o el texto lo que nos desagrada o lo que nos hace horror, justamente sería una lectura sobre cómo es el motor, cómo es el movimiento que se da en la subjetividad. O sea, que inclusive pensándolos y leyéndolos de 1800 o los 1900, terminan teniendo resonancias tan actuales en estos días. Entonces, yo sí creo que justamente esta literatura, lo que nos da con esto, el tema del deseo, con el tema del género, con el tema del poder, con el tema de la vindicación y la reivindicación de lo femenino, hace que podamos, de una u otra forma, poderlos pensar como textos políticos y textos de resonancia política. O sea, al final, si algo entendemos, los que más o menos estudiamos el tema del deseo y la subjetividad, la sociología, los feminismos, el psicoanálisis, las psicologías, es que podemos entender que no hay deseo si no es político. Y que justamente todo deseo termina teniendo una condición política. Y condición política, y justamente en estos tiempos donde la política a veces puede ser una mala palabra, pero justamente la política termina siendo la resistencia del deseo. O sea, y yo creo que lo que Masoch básicamente nos introduce en la cultura occidental sería justamente la iluminación de qué es lo que moviliza al hombre.
Wow, qué interesante. Me dejas como que con muchas preguntas, muchas dudas para seguir preguntando. Y quizá no sé si para complementar o para añadir un elemento a lo que has mencionado, me parece también interesante desde el punto de vista político y obviamente desde la subjetividad también y desde el planteamiento de Sacher Masoch, también el análisis de la frontera, ¿no? Porque él, al ser un escritor de frontera, muchas veces también estuvo lindando entre idiomas, escribió de alguna manera, escribió en alemán ciertos cuentos, pero con un estilo, con un trasfondo, una historia literaria basada en la lengua eslava, en lo ruso. Entonces, de alguna manera también, si hablamos de estas categorías políticas muy actuales, también el asunto de la frontera y todo lo que la frontera puede ayudarnos a desplegar para analizar los diferentes problemas que tenemos dentro de los estados, pues me parece que desde ese sentido también se podría aprovechar la obra de Sacher Masoch, ¿no? Y pasando pues a los temas más fuertes que tú has apuntado, y como ya se había mencionado con antelación, Sacher Masoch, o el apellido de Masoch, finalmente termina por caracterizar o por configurar una cierta patología, ¿no? O cómo es esta relación de Masoch con el masoquismo, o cómo lo entiendes tú, o cuál es tu perspectiva más contemporánea sobre esta, que es una asociación de alguna manera ya superada desde ciertos sentidos, ¿no?
Es importante la pregunta que tú haces en relación a cómo un nombre se termina convirtiendo en una nomenclatura patológica. Creo que es importante pensarlo. Voy a partir de algunas ideas para ir un poco conversando esto. Creo que sería como valioso poderlo partir. Bueno, está todo el tema que esto Foucault lo va a nombrar justamente la arqueología del saber y todo el tema de la historización de la clínica. Va a haber un texto de Foucault que para mí, hablando también de textos que nos iluminan, creo que Foucault fue uno de los pensadores que en lo personal a mí me iluminó un montón con el tema de todo el tema de las construcciones del poder, todo el tema de las dominaciones, todo el tema del concepto de la normalidad y lo patológico. Y este texto me parece interesantísimo porque justamente va a hablar de este recorrido, cómo un nombre se puede volver en un cuadro patológico o un cuadro de significantes de la enfermedad. Krafft-Ebing va a ser como el padre de la medicina occidental en el siglo XIX, la hace el Psicopatia Sexualis, que va a ser el primer tratado de enfermedades mentales. Y él va a ser el primero, Psicopatia Sexualis va a salir en 1886. O sea, estamos en el mismo momento cronológico que sale Masoch cuando está publicando. Me parece que la Venus de Pieles es de 1860, una cosa así, 20 años, casi 15, 16 años, Psicopatía Sexual sale de Krafft-Ebing. Krafft-Ebing va a ser justamente el que hace toda la nomenclatura de las enfermedades mentales. Va a tener 12 puntos o 12 lugares para 12 condiciones de la enfermedad mental, y una de las enfermedades va a ser casos oscuros. Una de las clasificaciones va a ser casos oscuros, y él es el que va a poder, la primera vez que va a poder nombrar dos patologías o dos cuadros que van a salir de dos personajes de la literatura. Por un lado va a salir el sadismo y por otro lado sale el masoquismo. Hay personas que lo creen como que uno es la pareja del otro, o que los dos se complementan, o que uno tiene que buscar al otro, pero bueno, eso ya mismo lo voy a plantear. Pero lo interesante de esto es que este acto lingüístico o este acto de nombrar justamente a estos personajes es lo que Deleuze va a llamar, los convierte en monstruos semiológicos, porque no van a ser condiciones de patología, que eso también ya mismo voy a hablar del tema de qué es lo patológico y qué es la enfermedad, qué es el síntoma, inclusive cómo poder pensar en personajes como el masoquista. Pero lo interesante de que el acto de nombrar una enfermedad ya le va a dar un lugar de creación e inclusive de una transformación de una entidad nosológica. Eso va a ser importantísimo porque si nos damos cuenta, este proceso de poder nombrar y poderle dar una categoría de un elemento narrativo, un elemento lingüístico a una patología o a un nombre de clasificación, lo que haría es una invención de una serie de signos y síntomas. Lo interesante es que Mazzocchi y Sade, a pesar de que no es lo mismo, y hay que partir de esta idea de que no es que uno complementa al otro y el otro complementa, no, las dos tienen dos condiciones completamente diferentes. Lo que diría Deleuze a partir de Kraft-Ebing va a decir lo siguiente, de que a Sade sí se le dio un lugar importante en las civilizaciones, pero Mazzocchi o el masoquismo quedó como el hijo bastardo del sadismo. Lo interesante de todo esto es que, a diferencia de Sade y Mazzocchi, Sade no ejecuta los actos. Sade se queda en pura texto narrativo. Sí, va a tener cosas oscuras, como va a haber un momento que lo capturan porque va a sodomizar a unas prostitutas, una sirvienta va a huir porque la intentan ahorcar. Bueno, va a tener cosas muy oscuras, pero nunca de la oscuridad de la que él escribe en sus novelas como Filosofía en el Tocador o Justín. Pero a diferencia de Mazzocchi, que Mazzocchi sí avanza a un lugar más de que su literatura termina siendo una puesta en acto de su propia narrativa de vida. Entonces, al Kraft-Ebing, al identificar estos rasgos, al identificar estas cuestiones, justamente va a apuntar a que, y Deleuze va a decir, va a convertir en unos verdaderos monstruos semiológicos, pero no por el tema de los actos sexuales solamente, o los actos que nos irrumpen, sino por los actos que ellos transcriben, escriben y resuelven en la literatura. Entonces, supongamos, va a ser importante porque aquí ya me meto en un terreno un poco, no sé si oscuro, pero voy a ir un poco conversando algunas cosas de esto. Supongamos, acá va a ser interesante porque también este apellido de Mazzocchi, que se convierte en un síntoma y un signo de una patología, bueno, para el psicoanálisis vamos a partir de una idea de que no existe el concepto de patología como tal. Lo que tenemos son conceptos que se llaman estructuras, que las estructuras no son síntomas ni signos. Las estructuras clínicas son modos que los sujetos o que el sujeto hace vínculo con sus otros y con el otro del discurso y de la cultura. Entonces, pongamos, vamos a tener las neurosis, que las neurosis van a ser, voy a decir lo normal, bueno, no sé si decir lo normal, pero lo que se encuentra dentro de un campo de la norma. Y ahí se encontrarían las histerias y la obsesión. Tenemos la psicosis, que serían justamente todo lo que tendría que ver con las esquizofrenias, las paranoias, etcétera, las alucinaciones, bueno, etcétera. Y las perversiones, el campo de las perversiones, que serían justamente sujetos que el vínculo con sus otros van a ser de formas muy particulares. La cuestión de esto es que nunca se va a poder sacar una estructura de otra o se va a pasar de una estructura a otra, a pesar de que igual hay comentarios y estudios de que supuestamente no hay ninguna estructura tan fija. Pero lo interesante de esto es que para los rasgos, o para, mejor dicho, para las personas, los sujetos perversos, y aquí también abro como todo un ejercicio, voy a tratar de hacer todo un ejercicio de poder ir un poco desvinculando qué es lo que determina el concepto de perversión para el psicoanálisis. Porque el problema es que perversión se ha pluralizado tanto en la cultura popular. Tenemos dichos que decimos, este es perverso, esto es perverso. Inclusive pensamos que la perversión se encuentra desde el discurso a la moralidad religiosa. Pero lo interesante es que para Freud y para Lacan, la perversión es un modo y una posición de vida en que va a tener la posibilidad, mejor dicho, va a tener la característica de que hace al otro o a los otros sufrir indiscriminadamente o padecer, indiscriminadamente cual sea la perversión de la cual puede ser sadismo, masoquismo, voyeurismo, exhibicionismo, pedofilia, y algunos van a plantear también la melancolía. Entonces va a ser como interesante porque para Freud no solamente se queda en la psicopatía sexual de Kraft-Ebing y con las formas de nomenclatura de a ver si tiene 10 de estos elementos entonces es masoquista, si tiene menos de estos elementos no es, sino que Freud avanza un paso más allá. Y él va a decir, el problema con los masoquistas o el problema con los sádicos o el problema con los perversos en general es que va a ser todo esto una respuesta, o sea, los actos que nos irrumpen van a ser unas respuestas frente a la angustia. Por eso es que inclusive en la literatura de Masoch, o en la literatura de Masoch, van a haber algunos estudiosos que van a decir, la cuestión de Masoch, por un lado, tiene un lenguaje tan puro, pero por otro lado tiene una cara tan de terror. ¿Cómo entonces se puede pensar en su literatura como justamente una respuesta? Bueno, ahí se puede decir que la literatura para Masoch fue una respuesta frente a una angustia mayor. Así como los neuróticos enfermamos, tenemos síntomas, los síntomas, la neurosis, las inhibiciones, las angustias, bueno, etcétera. Los perversos también hacen otras respuestas para justamente poder, valga la redundancia, responder frente a una angustia mayor. Entonces, lo interesante es que Kraft-Ebing, por un lado, nombra el masoquismo, inclusive Kraft-Ebing, hay algunos que van a decir, Kraft-Ebing ubica a Masoch como uno de los grandes clínicos, porque él justamente lo que va a ir relatando en la literatura no son solamente condiciones de placer y dolor, sino condiciones de vida que tienen que ver con la humillación y con el amo. O sea, que va mucho más profundo que solo pensar en que hay un dolor, en que hay un látigo y el que hay... No, es mucho más profundo. El dolor inclusive no nos tiene que dejar enceguecer por lo que realmente la literatura de Masoch representa. O sea, lo que la literatura de Masoch representa sería mucho más profundo, que sería justamente las condiciones de vida de un amo y un esclavo, que no solamente se remiten a la articulación sexual. Por eso cuando yo sí digo, cuando leemos a Freud, que Freud también nos ilumina y nos violenta un poco, pero no nos violenta del lado que nos deja en la angustia, sino un poco para también darle un poco de consistencia a lo que no entendemos de la humanidad. Es que Freud justamente lo que plantea en un texto que me parece uno de los más centrales en estos tiempos leerlo, que es Tres ensayos sobre una teoría sexual, que justamente habla de todo el tema de las teorías sexuales que los niños y que los adultos, que terminamos igual teniendo rasgos infantiles cuando amamos, cuando accedemos al sexo, etcétera, terminamos haciendo todo un refresh de nuestras condiciones infantiles. Pero en este texto, Tres ensayos sobre una teoría sexual, va a haber una parte que Freud va a hablar sobre las perversiones, y Freud va a decir algo muy interesante que todavía me sigue resonando, que por muy raro que sean los actos que veamos de dos personas en una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántas personas en una cama, lo que menos tendríamos que ir viendo es que la perversión solamente se tramita en una cama. No, a veces el problema es que pensamos de que lo más aberrante puede ser en una cama, o puede ser, lo más aberrante no se encuentra en la cama, lo más aberrante se encuentra a veces en la posición de vida. Lo más oscuro no se encuentra en cómo un sujeto hace uso del látigo, o se deja pegar, o mira, o permite ser visto. Lo más aberrante es que se instala toda una posición de vida y que se desplaza por todos los signos de la vida.
Qué interesante, ¿no? Y quizá igual es por eso, ¿no? Cuando tú explicabas estas cosas, yo recordaba mis lecturas de Sacher Masoch, ¿no? Recordaba bastante en La Venus de las Pieles, y en efecto, ¿no? Es un efecto de humillación que se va como contagiando, difuminando por todos los aspectos de la vida del personaje, mucho antes de llegar al látigo, que solamente aparece pues en escenas finales de la novela, ¿no? Y también que se va desplegando hacia el mismo autor de la novela, ¿no? De tu respuesta, pues, no sé si vamos haciendo repreguntas o vamos viendo con el orden que teníamos planteado, porque... creo que se ha hablado de muchas cosas interesantes, ¿no? Pero una de las últimas cosas que mencionabas era también cómo Freud va un paso más allá en esta primera categorización del masoquismo, ¿no? Y creo que una duda un poco recurrente que surge, y también te la había mandado en el banco de preguntas previas, en las conversaciones previas, pues que decíamos... Si quizás Freud y Sacher Masoch se conocieron, si de pronto compartieron el mismo espacio geográfico, de pronto uno influenció en el otro, o cómo fue la relación, ¿qué sabes al respecto?
Sabes que esa pregunta a mí me parece súper súper interesante, porque los dos estaban en un espacio muy juntos, pero nunca se encontraron, a pesar de que igual hay textos freudianos, pero va a quedar siempre como esa pregunta, si es que Freud... tuvo algún contacto con Masoch o inclusive con algunos textos de su propia época. A pesar de que los dos vivían, es más, leí un comentario de Masoch que decía que los dos vivían en las Atenas contemporáneas de su tiempo. O sea, por un lado Freud en Viena y por otro lado en Masoch en todo el imperio austrohúngaro, que eran como las grandes civilizaciones, las grandes culturas de esos momentos, los grandes movimientos culturales de esos tiempos. Y es interesante porque Freud se iba a ubicar como varios momentos que me parece que es interesante que va a hablar sobre la obra de Masoch. O sea, una de las primeras obras que Freud va a hablar, que va a ser también muy iluminadora, va a ser en el año 1919, que va a ser Pegan a un niño, que ahí va a hablar sobre los tres, las tres fantasías de las fantasías de los humanos, de los sujetos, en relación al golpe. Entonces ahí Freud va a hablar justamente de los tres momentos, inclusive termina hablando de los tres momentos de las fantasías del golpe, inclusive va a hablar sobre la fantasía moral, la fantasía de la mujer, la el masoquismo moral, el masoquismo de lo femenino y el masoquismo como una estructura. Entonces va a ser como interesante. Luego va a haber otro texto que me parece que va a ser en 1924, por ahí estamos también en todo un momento de guerras, y él va a hablar justamente también sobre el concepto del masoquismo, que eso también va a ser como un texto bastante importante. Pero lo interesante es que nunca parecería que Freud va a compartir escena con Masoch. A pesar de que, o sea, yo en lo personal creería que lo que hace Freud es que sí, va a trabajar algunos conceptos, nunca lo va a nombrar directamente, pero sí me parece que básicamente, como, a ver, Freud también viene de toda una tradición bastante importante clínica, o sea, él viene, su maestro, a ver, él viene de su maestro que era Charcot. Charcot fue el que puso el concepto de histeria, y Charcot, su maestro, fue Esquirol, y Esquirol fue uno de los que trabajó con Krafft-Ebing, de la psicología inglesa y psiquiatría francesa. Entonces, ¿qué sucede? Que la tradición clínica freudiana ya venía haciendo otro tipo también de lecturas. Entonces viene de Charcot, Breuer, Bleuler, Freud, y luego y Freud como que recorre todo esto, pero desde el concepto de Krafft-Ebing. Pero no me parece que Freud teoriza o Freud se introduce al concepto de Masoch desde la misma literatura masoquista, sino que me parece que lo hace por bordes, por las otras escenas. Pero lo interesante es que la literatura freudiana con respecto al masoquismo es la literatura que nos da una posibilidad para poder entender la literatura de Masoch, porque sin él no hubiese sido posible. O sea, sin pensar de que hay el masoquismo como una condición estructural, ética y política de vida, no hubiese sido posible desmitificarlo de un monstruo semiológico. Que inclusive ahora el masoquismo también está en nuestra cultura popular. Por ejemplo, sin ser masoquista, por eso también es otra cuestión. Dentro del campo de las neurosis pueden haber fantasías masoquistas, pero es en un acto específico o en un momento específico. A diferencia de personajes que parecería que la posición de vida se desplaza a otros campos que van por afuera de lo sexual. Veía ayer una serie que en lo personal a mí me gusta mucho todo el tema de ciencia ficción, horror y todo esto, para estos días un poco de horrores que existen en lo político también, pero bueno, me tienen que censurar, no voy a hablar de eso. En todo caso, ayer estaba viendo una serie American Horror Story.
Excelente, excelente, Ryan Murphy, ¿no?
Sí, Ryan Murphy para mí es un tipo que, en lo personal, también hay un rasgo un poco extraño, porque todo el tiempo siento que también me está angustiando. Todo el tiempo hay como un elemento que te viene a angustiar y es como un vórtice infinito hacia adentro. Es una cosa así que uno no sabe cuándo va a parar. Pero justamente me encantó porque estaba viendo la temporada 8, que la temporada 8 es como un remake de la temporada 1, una cosa así. Y va a haber un personaje que en lo personal a mí me pareció sumamente oscuro, sumamente, no sé, no quiero decir perverso, pero me incomodó cuando lo vi la primera vez hace 10 años, que fue este hombre vestido de cuero. Hay un tipo que sale vestido de cuero, todo de cuero, y no habla. Es una radicalidad del silencio, que eso también, ya mismo si quieres hablamos del lenguaje de Masoch, la radicalidad del silencio. Todos le ponen palabras a él, pero él no dice nada, pero él actúa. Entonces, pongamos, si nos damos cuenta, estos elementos que antes eran patologizados, incluso paulatinamente se volvieron parte de la cultura popular, y que casi que ahora es como, sabemos de qué les gusta a los masoquistas, sabemos que inclusive muchas de las comunidades LGBTI utilizaron se reapropiaron del cuero, el leather, lo hicieron como una resignificación, e inclusive muchos grupos feministas también resignificaron justamente la humillación, o sea, y la humillación, las pieles, los cueros, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, no es que estos personajes que enmarcan en la cultura popular un rasgo del masoquismo ya son masoquistas, pero sí pensaría de que la cultura popular también se apropió mucho, y que lo que Freud hizo fue desmitificar justamente todo el tema del masoquismo como solo una mente patología, sino que inclusive hasta se pluralizó, que eso a mí en lo personal también me da mucha pregunta, ¿qué del oscuro se pluraliza? Pero no es una pregunta a la moralidad, de, ay, estos tiempos, porque hay mucha gente que dice, estos tiempos, que no, a ver, todos los tiempos hemos tenido cosas, todos los tiempos hemos tenido efectos, todo el tiempo hemos tenido guerras, es más, si vemos ante la historia, es el momento que menos muertes hemos tenido, a pesar de que igual tuvimos el año pasado y que seguimos viviendo efectos de una pandemia. Pero no por hacer la pregunta de la moralidad, pero sí la pregunta ética. Y la ética, para el psicoanálisis, la ética es una pregunta sobre el deseo. ¿Qué es lo que está movilizando a las civilizaciones o a las sociedades en agarrar estos elementos para desvestirlos de esta pesadez que ya vivían o que ya venían conviviendo, supongamos para decir el perversión, para decir el masoquismo, para decir el sadismo, para decir el voyeurismo, el exhibicionismo, parecería que estos elementos que antes eran prohibidos o malas palabras, ahora en nuestra civilización se han desvestido para hacerlas muy cotidianas. Que es una pregunta ética, no es una pregunta de... Ay, ¿alguien puede pensar en los niños? No, esa pregunta no.
No, pues sí, yo creo que es una interesante reflexión la que traes en estos momentos, ¿no? Y más si es que de pronto nos ponemos a analogar o a parangonar esta difusión de ciertos elementos considerados asociados a las perversiones dentro de la cultura popular, lo que yo tampoco lo veo para nada malo, ¿no? En muchos grupos de rock también existen este tipo de visualidades y demás, ¿no? Pero frente a otros hechos horrendos que sí pasan en la actualidad, ¿no? Pues no son nada que ver, ¿no? Y no vamos a hablar de eso, porque aquí Contrapunto nos caracterizamos pues por hablar de un contenido un poco más académico y no y nada más, pues, ¿no? Entonces, de lo que decías, a mí me surgieron varias preguntas, ¿no? En primer lugar, tú decías que sin que Freud hubiera catalogado o hubiera hecho estos estudios sobre el masoquismo, más bien esta profundización, hubiera sido más difícil interpretar lo que Sacher Masoch está escribiendo, ¿no? Y quizás nos hubiéramos quedado con el término que Sacher Masoch plantea, porque él plantea su propio término, que es la hipersensibilidad, que me parece que es el argumento que utiliza Severin para ir desplegando los deseos que tiene pues en la Venus de las Pieles, ¿no? Entonces, y ahora mi pregunta es sobre eso y sobre cómo esta hipersensibilidad, que es de pronto lo que Sacher Masoch estaba desplegando en sus escritos, también se cuela a su vida, ¿no? Porque sabemos que en su vida las relaciones que él tuvo con las mujeres fueron prácticamente tal cual las relaciones de sus novelas, ¿no? O cómo nos puedes profundizar al respecto de la hipersensibilidad y sobre cómo esto se despliega o cómo esto también pasa a la vida de Sacher Masoch.
Wow, qué buena pregunta esa. No sé si la pueda responder. Yo, como te decía, yo vengo del campo del psicoanálisis y la filosofía, y te decía hace un momentito, yo también leo. No soy un especialista, yo leo. Yo solo leo, ya. Leo y por ahí algunas cositas. Pero a mí el tema de las características literarias o justamente... los planteamientos de la literatura trato de pensarlos y replantearlos todo el tiempo, inclusive poder ir revisando muchos de los conceptos para poderlos pensar desde el campo de la psicología, del psicoanálisis, perdón, y la filosofía. Es muy importante, yo cuando trabajo el concepto de masoquismo para la materia, yo trabajo todo el concepto de la uber, la hiper, la hipersensualidad que Masoch habla, inclusive cuál es la característica literaria de toda la literatura de Masoch. Bueno, voy a plantear algunas ideas acá para no irme perdiendo un poquito. Lo interesante de Masoch es que primero él va a utilizar un lenguaje de persuasión, pero este lenguaje va a ser importante porque es como toda una especie de que cuando se lee a Masoch es una especie de misticismo, pero justamente de la carne y cómo se puede hacer del cuerpo todo un ejercicio abyecto del ser. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque si nos damos cuenta, lo interesante de Masoch es que en el momento que él comienza a relatar las escenas, en el momento que él comienza a hacer los contratos, en el momento que él comienza a hacer este lenguaje, siempre va a apuntar a que el dolor tiene estas dos vertientes, sublime y abyecto, que el dolor va a tener estas dos vertientes de iluminación y de oscuridad, e inclusive que el dolor va a tener todo este aspecto de que empuja al hombre a poder encontrarse. Entonces, si nos damos cuenta, esta característica literaria no solamente va a quedar aislada en solo una novela de Masoch, o sea, de Las Venus de la Piel y San Juan de Colomea, sino que, si nos damos cuenta, esto se va a desplegar. Ahí va a ser interesante porque Bataille, hay un texto de Bataille que se llama La literatura y el mal, que habla de Sade, de Masoch y no recuerdo, algunos místicos. Y va a ser interesante porque él va a decir que la diferencia de Sacher Masoch es que él no solamente, o mejor dicho, a diferencia de Sade, que él diría que Sade, el problema de Sade es que es una víctima que comienza a contar los actos, a diferencia de Masoch, que Masoch es intentar, a partir de la literatura, capturar algo de lo real del sexo. Hay que ubicar aquí esta expresión. Lo real del sexo no es lo real en términos físicos, como decir, lo real es un concepto psicoanalítico que sería lo innombrable del sexo. Lo real para el psicoanálisis lacaniano es lo que no ha sido capturado ni por la imagen ni por el símbolo. Entonces, lo innombrable, y Lacan va a decir, van a haber dos cosas que son innombrables, el sexo y la muerte. O sea, van a ser los dos reales, el sexo y la muerte. Entonces, lo que haría Masoch es que la literatura de él apuntaría a restituir algo de lo innombrable del sexo, o inclusive intentaría restituir algo lo que no se puede decir, inclusive de la muerte. Porque también hay que ubicar algo. El problema de Masoch no es que apunta a la muerte, como apuntaría Sade. O sea, Sade apunta a la sacralización del cuerpo y de la vida y de la muerte. Vamos, cuando vemos la escena final de Filosofía en el Tocador, la escena final de Filosofía en el Tocador, que a la madre la desgarran, la contaminan de sífilis, la cosen y la dejan libre, pero al final termina siendo todo un carnaval del horror de la muerte y del sexo. A diferencia de Masoch, es que Masoch suspende, hace una suspensión, pero no suspensión de cordas, sino una suspensión de dilatar los tiempos a tal punto que la muerte no es el fin. La muerte sería para Masoch el principio de justamente lo indecible de la muerte y del sexo. El principio... reventó la cabeza. El principio de la muerte y el sexo. Y lo interesante de esto es que la literatura de Masoch, no, y que también pasa con la literatura de Sade, es que a veces la gente piensa, es literatura erótica. Es literatura erótica, es literatura pornográfica, es literatura sexual, sensual. No. El problema de la literatura de Sade y de Masoch, bueno, de Masoch principal, bueno, Masoch, sí, que a veces pensamos, nos dejamos, por eso yo digo, si no hubiese sido por la versión de Freud y los que vienen a posterior de Freud, Kristeva, Bataille, Barthes, Annie Lebrun, inclusive Deleuze como gran clínico, aunque filósofo, pero parece gran clínico en el texto que él lo nombra todo el tiempo. Si no hubiese sido por ellos y por las bases que tenemos sobre el deseo y la pulsión y el goce desde Freud, no hubiese sido posible interpretar a Masoch. Pero lo interesante de ellos es que yo llego a un punto que esto, bueno, no es que yo llego, lo leí en algún lado y lo puse justamente, creo que, no, esto lo va a decir Annie Lebrun. Annie Lebrun va a ser una teórica filósofa de Sade, y ella va a hacer todo un estudio bastante interesante que se llama Sade, un bloque de abismo, y ahí también va a trabajar temas de Masoch. Pero va a decir ella que lo interesante de la literatura del mal, o la literatura perversa, es que no hace, no es una literatura ni pornográfica, ni erótica, ni nada, porque no es un, no es un striptease del lenguaje, sino lo que hacen es un razonamiento del horror. Y eso es interesante partir. O sea, de que la literatura de Masoch no es una literatura que nos invita al deseo, sino es una literatura que nos invita o nos empuja a la racionalización y a la criminalización del horror. Es decir, hacemos un acto o hacemos un proceso para racionalizar el mal. Para racionalizar el mal. Y por otro lado, el tema de lo uber, la ubersensualidad, esto va a ser interesante porque lo va a decir Deleuze, es que en vez los textos, en vez de causarnos placer, inclusive lo que diría Barthes, el placer al texto, el placer del texto, no es que nos invitan a pensar o a fantasear con respecto al placer, sino que lo que nos embarca justamente esta literatura es que es un sentimiento de una inmoralidad que nos viene a deprimir. Que eso va a ser importante, porque por eso no, la literatura de Masoch no nos invita nunca a poder pensar sobre lo vivo del sexo, lo vivo de la vida, lo vivo de los cuerpos, lo vivo de la carne, lo vivo del placer, sino que nos invita justamente a todo un camino desolado de la muerte. Y el problema es que la muerte nunca acaba para Masoch. O sea, la muerte es el inicio del fin, porque la muerte no solamente el masoquista quiere la muerte para él y para el otro, sino que parecería que se sostiene y se suspende hasta el final, y que la única forma de suspenderlo es a partir de un contrato. Por eso los contratos para Masoch terminan teniendo más consistencia que los compromisos. Que compromiso y contrato no es lo mismo. El Uber... Ah, perdón.
No, sigue nomás, discúlpame que te corte.
Antes de que se me vaya la idea, y el Uber justamente va a ser importante, porque lo Uber en alemán es el exceso de la sensualidad, lo suprasensual, lo va a decir Deleuze. Lo suprasensual no es que es positivo, más positivo da negativo. Entonces, si es que hay un exceso del exceso, el placer se transforma en displacer y es para lo que Lacan llamaría el goce. O sea, no es que nos invita a partir de el doble exceso de la sensualidad, no es que nos invita al placer y a la fantasía erótica, sino que el doble exceso de la sensualidad, lo suprasensual, lo que nos haría es una invitación al horror, porque el exceso de placer termina siendo displacer.
Oh, qué interesante, ¿no? Y me ha resonado igual con lo que hablábamos hace un momento, inclusive de American Horror Story, ¿no? Me ha resonado con varias cosas y bueno, la conversación ha estado tan interesante que no he tenido tiempo de pedir a las personas que nos escuchan que dejen sus comentarios, que dejen sus preguntas acá en la transmisión en vivo para poder hacerlas, si tienen alguna inquietud, si tienen algún comentario, pues para poderlo leer acá en vivo y que David nos ayude con la respuesta. Y también también me había olvidado de comentar o de recordar a nuestros amables oyentes que nos siguen y nuestras oyentes también, pues que sintonicen o que no se olviden de darle like a nuestras páginas en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en YouTube. Bueno, hemos abordado algunos tópicos y sin embargo queda todavía mucho por delante. Entonces, más bien vamos a ver si tratamos de ir resumiendo o más bien como si tratamos de ir puntualizando algunos elementos que se nos hayan quedado afuera. Me parece que tú ibas a hacer un contraste entre esto del sadismo y el masoquismo, que quede muy clara la idea de que no son complementarios. Me parece que era algo que me parece que quedó suelto y también me parece que quedó suelto este tema del deseo, ¿no? del deseo en Sacher Masoch. Eso por el momento. Ya voy a seguir revisando de pronto en nuestra guía por acá qué más podemos abordar en este poco tiempo de programa que nos queda. Lamentablemente estamos llegando ya a la parte final.
Qué fuerte todo esto. qué fuerte, no por el tema, sino porque es como estos temas me parece que siempre nos invitan a seguir pensándonos un poco más. Bueno, va a ser importante porque para Freud va a hablar sobre justamente la pulsión sadomasoquista. Él va a unir estos dos conceptos, por eso es que nos trae a la cultura popular la fantasía o el concepto fantasioso del sadomaso, de que el sadismo va a tener que buscar una pareja que es masoquista y que van a vivir felices para siempre. Pero lo interesante es que Lacan va a hacer todo un corte epistémico frente a esto, porque Lacan va a decir, no, o sea, son dos pulsiones que se movilizan o son dos condiciones subjetivas que se movilizan diferentes. Porque si partimos de la idea base, que las perversiones lo que intenta es buscar un otro partener para causar angustia, para causar un goce, para causar un exceso de placer que se convierte en un displacer. La diferencia es que, o mejor dicho, o el error común es pensar de que el sadismo va a buscar un masoquista, porque al final va a ser paradójico. O sea, el masoquista le gusta que lo humillen, el sadismo le gusta humillar, entonces no va a ser como un mix and match, no hay función. Por eso es que a las neurosis nos por un lado fantaseamos con ser perversos, fantaseamos con el látigo, fantaseamos con las esposas, fantaseamos con los rituales eróticos, pero ya cuando estamos en escena nos damos pasos para atrás porque nos angustia, o cuando hay algo que ya irrumpe de formas más cruciales nuestra sexualidad, nuestras formas de vínculo, nuestra forma de poder decir o pensar del amor, huimos. Entonces, si nos damos cuenta, ahí hay un punto de quiebre. Entonces, por eso es que nunca va a buscar el sadismo un masoquista y un masoquista un sadismo. Inclusive voy a plantear algunas diferencias un poco conceptuales para poderlas ir un poco planteando. Estas diferencias las va a hablar un poco para también unir las dos preguntas. Gilles Deleuze, que va a ser un filósofo que en lo personal creo que también nos trajo mucha iluminación a la vida. Y justamente en estos tiempos pensar el anti-Edipo, en estos tiempos pensar en las batallas del deseo, en estos tiempos pensar en las guerras políticas del deseo es importantísimo. Pero Deleuze va a tener este libro que ahí lo planteo, que se llama Lo frío y lo cruel, presentación de Sacher Masoch. Este libro me parece que es, para mí es otro Deleuze. Deleuze, cuando escribe él su texto, el anti-Edipo, un texto que va en contra del psicoanálisis, un texto que va sobre la máquina, sobre el capitalismo, sobre muchos temas. Pero en cambio, en Lo frío y lo cruel casi que parece un Lacan hablando de otros temas. Entonces él habla como un clínico. Y a mí en lo personal me ha encantado. Entonces, aquí en Lo frío y lo cruel, Deleuze va a hacer toda una diferencia del masoquismo y el sadismo, casi como un cuadro sinóptico que en lo personal a mí me ayudó un poco a entenderlo mejor. Entonces él va a decir, por un lado, vamos a tener estos dos personajes. Primero el sadismo, que el sadismo va a tener una facultad para demostrar. El sadismo todo el tiempo quiere demostrar que lo puede hacer y que lo hace en la literatura. A diferencia de Masoch, que Masoch lo que haría es una imaginativa. Nunca vamos a saber qué es lo que va a pasar en la siguiente escena, por eso es que nos suspende. A diferencia, supongamos, del sadismo, que el sadismo sale, esto voy a hacer, esto voy a hacer, esto voy a hacer, y esto le vamos a hacer, por ejemplo, a la mamá de Justine, ¿ya? La mamá de Justine, esto le vamos a hacer. Racionalizamos el crimen, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Bueno, pero Masoch, cuando uno lee a Masoch, nunca sabe qué va a haber en la siguiente página, porque lo que Masoch nos invita es a lo imaginativo. Por otro lado, es interesante porque el sadismo apuntaría como a toda una cuestión cuantitativa, de cuánto se hace. Pero Masoch, por otro lado, haría como un suspenso cualitativo, que es justamente cuánto se puede producir de las imágenes o cuánto características de las escenas se puede producir. Entonces, si nos damos cuenta, parecerían dos cuestiones completamente diferentes. Inclusive hablamos de que el sadismo es todo un elemento antiestético, o sea, es el crimen, el horror, la sangre, la violación, la racionalización de la muerte de formas descarnadas. Pero si vemos en Masoch, es casi que toda una cuestión estética. Masoch, inclusive van a haber muchos autores que van a decir que Masoch es extremadamente moral en la forma en cómo va escribiendo. Y por último punto, que creo que es importante hacer como esta especie de diferencias epistémicas, no son ni diferencias de combate, son diferencias epistémicas en que el Sade quiere una institución o la institucionalización del sadismo, que básicamente se va a trabajar en identificaciones con la muerte, a diferencia de Masoch, que él lo que va a usar es un contrato, y eso va a ser importante, porque lo que Masoch intentaría sostener todo el tiempo no es una cuestiones o no son condiciones de compromisos, sino condiciones de contrato, que al final el contrato lo que haría es que fuera de esto, el exceso de la ley trae sufrimiento también, porque no es que se está trabajando en un compromiso, o sea, es un contrato que se ejecuta para que haya un exceso del exceso y que se transforma también en una irrupción. No es coincidencia, no quiero hablar nada político, pero lo que estamos pasando con el exceso de la legalidad, e inclusive las cárceles, que termina siendo una masacre. El exceso del poder, el exceso de la legalidad, el Uber, lo Uber de del poder, no es que trae condiciones de liberación, sino que trae condiciones de más esclavitud desde otras vías posibles.
Bueno, qué gran mensaje para terminar esta intervención tuya, David. Yo estoy realmente, quisiera decir que estoy muy contento, pero más que contento estoy intrigado, porque nos has hablado de tantas cosas que me quedo como con esa sensación de que ciertos conceptos, ciertas pastillitas, ciertas frases que has dicho, pues me quedan resonando para seguir leyendo el texto de Luz, que empecé a leer nada más, no alcancé a leerlo completo, y seguir leyendo pues a estos autores. Y nada, yo te agradezco mucho por la generosidad que has tenido con nosotros en esta tarde, y en este momento pues te doy espacio pues a una última intervención para hablar igual de alguna cosa sobre Sacher Masoch que de pronto creas que se nos haya quedado en el tintero, alguna cosa por ahí, algo que creas que de pronto faltó o de pronto ya el tiempo no nos permitió abarcarlo a más profundidad.
Realmente, más que hablar algo de Masoch en relación a algún concepto teórico o algo así, yo creería que es interesante siempre, y por eso los insto a mis alumnos a poder seguir haciendo todo este tipo de literaturas, que al final sí nos puede perturbar un poco, o nos puede movilizar un poco, o nos puede hacer, no sé, nos afecta la carne. Pero yo sí digo que en lo personal, creo que toda la literatura que nos viene a hacer un poco sufrir mientras leemos, o que nos violenta el pensamiento, es una literatura que viene también a decirnos algo sobre lo humano, sobre el hombre, sobre la humanidad. Y creo que es importante, más que nada ahora, no ubicarlos como o ponerlos en un lugar de culto, a Sade, a Masoch, a Genet o a Céline, pero sí creería que estos cuatro personajes, que tanto los queremos quemar, como diría Simone de Beauvoir, queremos quemar a Sade para olvidarlo, queremos quemar a Masoch para que no se sepa la humanidad sobre esto. Creo que no es que hay que quemarlos o no hay que hacerlos dioses o hacerlos como profetas de estos tiempos o de estas tierras, pero sí pensar de que esta gente o que estos personajes, a partir de su literatura, sí hicieron como una producción sobre qué es lo que representa el deseo para el hombre, que al final siempre vamos a llegar a la oscuridad del deseo. O sea, nunca vamos a llegar a, wow, esto era lo que deseamos como humanidad, como civilización, como... No, 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 sino que estas personas en su literatura, que no sé si es que está bien o mal que Bataille lo dice, la literatura del mal o la literatura del horror, nos ha permitido ser como una especie de oráculos para saber qué era lo que habitaba dentro del hombre, lo sublime y lo abyecto ahí cerca. Donde hay sexo, que hay cuestiones sublimes, también para Sade el sexo también se convierte en abyecto. Donde Masoch hablaría justamente del dolor como esta entrecruce entre sublime y abyecto, o inclusive como los otros autores de otra forma nos alumbran a los que pensamos en las subjetividades, en las humanidades, las artes, cómo nos alumbran estas dialécticas que a veces muy, muy clasistamente queremos decir, ah, bueno, malo, blanco, negro, cuando a veces es... son una pregunta ética, y la pregunta ética lastimosamente no se puede llegar a respuestas tan rápidas, sino que se tiene que ir construyendo, porque la ética, la política y el deseo se encuentran muy juntos.
Muchísimas gracias por esta intervención, David, y nada, me quedo con tu mensaje y con esa motivación pues de seguir produciendo, leyendo, interpretando ese tipo de literaturas, ¿no? Y bueno, allá en Guayaquil ustedes tienen una muy buena representante de esta literatura, ¿no? Estoy hablando de la queridísima Mónica Ojeda, de seguro.
Dos. María Fernanda. Sí.
Por supuesto, María Fernanda también, ¿no? Pero bueno, me refería más a Mónica porque la tengo más presente, porque la ando leyendo para ver si la entrevisto acá en un futuro. Gracias David por acompañarnos. Ha sido un gran programa de Contrapunto, la verdad, nos hemos alargado un poquito inclusive, pero porque el tema ha valido la pena. Muchas gracias, David. Acá las puertas de Flaxo Radio están abiertas para cuando quieras difundir cualquier tema, conversar de algún tema de literatura, literatura, de psicoanálisis con tus estudiantes, cualquier cosa, y estamos en contacto para podemos armar cualquier cosa en un futuro.
Gracias.
Y listo, pues con eso estamos terminando la tarde, David. No sé si quieres igual despedirte de la audiencia.
Muchas gracias a todos, todas, todes por habernos acompañado. Y nada, me encantan estos procesos y estos tiempos. Y gracias a ti, Fernando, porque este programa de otra forma abre otros escenarios, a veces escenarios tan complicados que vivimos afuera. Gracias.
No, gracias a ti. Yo te digo que me encantó esta entrevista, ha sido una de mis entrevistas favoritas de todas las que he hecho en este tiempo que llevamos aquí en Contrapunto. Gracias, David, por acompañarnos. Gracias. En esta ocasión estuvimos Javier Macas en la parte técnica desde Quito, David Aguirre desde Guayaquil y desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta la próxima.